En Radio Universidad de Chile queremos invitarlos a escuchar de lunes a viernes a las 10 de la mañana Semáforo, un espacio del Departamento de Prensa de la Radio que Piensa para encontrarnos con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre nuestra ciudadanía, sus expresiones y desafíos de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Semáforo de Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile y el Senado Universitario invitan al foro radial Hablemos Todos sobre Salud Mental Universitaria. Con los panelistas María Graciela Rojas, directora general del Hospital Clínico de la Universidad, Jimena Luengo, directora de Salud Estudiantil de la Universidad de Chile, María José Cornejo, senadora universitaria, y con la conducción del periodista y director de Radio Universidad de Chile, Patricio López. Este martes 28 de mayo a las 12 horas, en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro, 509, Providencia. Ven a ser parte de este encuentro. Sigue la transmisión por Facebook Live en Diario TV U Chile. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan.
Bueno, nos habían advertido que también hoy es Cyber Monday. Bueno, si podemos decir una sola cosa al respecto, no compre algo que no necesita porque está en oferta. Algo básico, ¿no? Pero bueno, volvamos a lo que nos convoca. Ya, tenemos la alegría de saludar esta mañana a la consejera militante de Evópoli, Verónica Garrido. Verónica, buenos días, gracias por estar acá.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación nuevamente.
Sí, pues ya el profesor de nuestra universidad, analista político, militante socialista, especialista en educación, todo eso especialmente pertinente en un día como hoy. Ernesto Águila, Ernesto, bienvenido.
Buenos días, Patricio. Gracias por la invitación también.
Sí, pues bueno, vamos a partir hablando de las elecciones del Partido Socialista. Es un gran tema porque, bueno, marca de alguna forma el rumbo de la oposición, de la política chilena. Ernesto, además de militante, es una persona que está implicada en las elecciones. Así es que, en primer lugar, preguntarte, porque todavía no hay claridad así oficial. Hay mucha claridad oficiosa, pero no hay claridad oficial sobre qué pasó. ¿Qué pasó?
Claro. Bueno, decir que soy parte implicada para también hacer como una, ¿cómo se llama eso? Un conflicto de interés.
Sí, claro.
Pero también tengo alguna capacidad como para tomar una distancia y analizar lo que ayer ocurrió en el Partido Socialista. Y bueno, quizás lo que tú partes señalando es algo que también habría que consignar, que, bueno, en estos tiempos es raro que no tengamos un resultado oficial en la misma noche de una elección. Votó menos gente de la esperada, unos 12.000 a 13.000 militantes. La vez pasada votaron 28.000. Uh-huh. El padrón se achicó de 120.000 a 50.000. Y la participación, por lo tanto, no fue demasiado alta. Bueno, esperamos que hoy día el Tribunal Supremo entregue un resultado más oficial de la elección. Por lo tanto, más bien solamente puedo referirme como a los resultados que los comandos llevan, que de todas maneras son bastante exhaustivos, son más rápidos y yo creo que permite hacer por lo menos dos o tres afirmaciones.
Ya, y no distan demasiado entre sí.
Distan un poco, ya, sí, ya. sí. Pero yo tiendo a pensar que lo serio es más o menos lo siguiente de lo que ocurrió en el Partido Socialista. En la contienda individual, presidencial, aun cuando en el Partido Socialista es un sistema indirecto de elección, o sea, se elige un comité central que luego elige una dirección, en esa contienda, de todas maneras, que se instaló entre Maya Fernández y Álvaro Elizalde, Maya Fernández aparece ganándole a Elizalde por una cantidad de votos importante, difícil, yo creo, a esta altura de revertir. Y en la tradición del Partido Socialista, por lo menos en este sistema indirecto, siempre la primera mayoría individual se la ha reconocido como, como presidente o presidenta, si fue con Isabel Allende, si fue con el propio Álvaro Elizalde la vez pasada, en fin. Entonces hay un dato que es simbólico, pero tiene un significado político, porque la verdad es que Maya Fernández, que haya ganado a Álvaro Elizalde, bueno, expresa una cierta voluntad de lo que podríamos llamar la militancia del pueblo socialista. Yo creo que es un dato político importante. Y en la lista nacional, porque además en el Partido Socialista hay una competencia entre una lista nacional que elige 30 integrantes, pero después hay muchas elecciones regionales que eligen 80 integrantes. ¿Eso suma 110?
Sí. Sí.
110 porque 110 es el total de miembros de la dirección que luego eligen la directiva. Uh-huh. Y en esas elecciones regionales hay cosas muy propias de las regiones, cruzadas, en fin. Entonces es difícil determinar allí con exactitud quién es quién. Pero en la lista nacional yo creo que también sería serio decir que la lista de Elizalde, de Álvaro Elizalde, habría ganado en un 60-40% a la otra lista. Uh-huh. Entonces hay un resultado ahí un poco cruzado, si se quiere, el triunfo de Maya por un lado y el triunfo de la lista de Elizalde. Eso yo creo que es lo serio, es lo que ocurrió. Y bueno, y ahora viene un procesamiento político de esto. Yo creo que se viene una dirección mucho más integrada en el Partido Socialista. Datos así que quizás pueden parecer más subalterno, pero por ejemplo, no, yo creo que es interesante que el más votado de la lista de Maya, hombres, es Fernando Atria. Uh-huh. O sea, después de Maya viene Fernando Atria dentro de la lista que es opositora a la de Elizalde. Y eso es interesante como dato político también, porque Fernando es su primera elección y obtuvo un resultado interesante. Así que bueno, yo creo que estamos en ese. Pero va a ser importante como bueno, siempre la noche de la elección hay un poco de epidermis y exaltaciones emocionales, que ya me ha tocado verla varias veces, pero con los días empiezan a decantar un poco las cosas. Entonces, yo creo que hay que tomar ese dato. Hay un 60-40 en proporción, hay un triunfo ahí importante de Maya Fernández. Y eso tendrá que expresarse en la nueva dirección del Partido Socialista. Yo diría eso como un primer resumen.
Sí, hubo muchos intentos, ¿no?, por explicar hacia afuera las elecciones del partido. Sí. Yo ahora que está Ernesto acá, aprovecho de preguntarle, desde tu punto de vista, ¿cuál era el eje central de la disputa, ¿no?, aparte de aquello que se juega en todas las elecciones? Pero
sí. ¿Qué hacía la diferencia entre
cómo se llama el río que separa la lista de Álvaro Elizalde de la de Maya Fernández?
Mira, yo creo que es una línea en la cual a mí me da la impresión que lo que expresa Álvaro Elizalde es mucho más conformidad con lo existente, mucho menos sentido. O sea, en el discurso de Maya Fernández hay una idea de un Partido Socialista estancado, sin liderazgo. Claro, en el otro no puede haberlo porque en realidad son quienes están dirigiendo el Partido Socialista. Uh-huh. Y por lo tanto yo creo que la demanda que surgió fuerte en torno al liderazgo de Maya Fernández fue un Partido Socialista que se hiciera cargo en cada una de sus acciones de que el principal problema de la política hoy día es restituir la confianza de los movimientos sociales, de los actores sociales, y retomar un liderazgo en la oposición que el Partido Socialista siente que ha ido perdiendo, y que bueno, no es una cosa solamente chauvinista, sino que también se piensa que el Partido Socialista es clave para reconfigurar una oposición. Entonces yo diría que no es que haya tanta diferencia quizás en las tareas a realizar, uh-huh, pero sí en la urgencia de esas tareas, en cuál es el liderazgo más adecuado para llevarlas a cabo. O sea, no es que Elizalde no hable de la unidad amplia opositora, pero la verdad es que no hubo ningún avance en la unidad amplia opositora. Entonces parecía ser que Maya Fernández genera más confianza en el Frente Amplio, el Partido Comunista, inclusive yo diría que en la Democracia Cristiana. Entonces, hay un tema, yo diría, que tiene que ver con...
Esos son atributos personales en todo caso, ¿no?
Mira, es un tema, claro, hay un tema de atributos personales cuando el tema de la política es una fractura de la confianza entre lo social y lo político. Entonces, no es irrelevante el tipo de liderazgo que tú estás ofreciendo. Pero bueno, yo creo que también así en el viejo eje izquierdas-derechas, yo creo que Maya Fernández, en la medida que propone más vínculo con lo social, fue más tajante en el tema no más AFP durante la campaña. Yo creo que ese o representa un giro más a la izquierda del PS, para decirlo en términos más llanos y clásicos.
Verónica, ¿cómo han visto al PS desde Evópolis durante este periodo?
Lo hemos visto poco, ¿eh? Yo poco, creo que aquí poco lo hemos visto. Yo creo que aquí, yo creo que es bueno hablar también de lo que fue la previa. Ajá. Se tiñó, algunos dijeron esto es una verdadera guerra de sables, una tercera lista, ¿cierto? Que se intentó levantar de consenso, donde algunos de los que estaban en esa lista eran los que habían denunciado esto del senador Letelier y la Junta, el encuentro con los jueces. Es decir, se tiñó de algunos colores no muy buenos para la política. Yo soy de la idea de que la política, y Nabópolis, ese es nuestro paradigma también, de que tenemos que contribuir a que la política sea cada vez más limpia, de mejor nivel, más profesional. Y así que cualquier cosa que le pase a otro partido nos afecta también, porque afecta a todo el entorno. Pero algunas cosas, me sorprendió lo que dijo Alewi, ¿no? Dijo prácticamente que el Partido Socialista, no solo insignificante, prácticamente había desaparecido en este periodo. Varios próceres, como el mismo Escalona, estuvieron... cierto, ahí manifestando una presunta crisis del partido. Me extraña, yo anoche, a propósito de estar preparada para tu programa, me leí hasta muy tarde Twitter y todo, y veía ahí a la lista Elizalde diciendo que habían ganado por amplia mayoría. Sí. En una parte salía el triunfo de Maya Fernández como la primera mayoría. Yo creo que el sistema no es fácil de comprensión para el ciudadano común. Pero mira, en fundamental yo creo que tenemos que todos partir de la idea de una renovación política. Cuando el Partido Socialista dominó la esfera política, fueron sus mejores épocas, no existía un referente como el Frente Amplio hoy día, que hoy día no nos acompaña, veo, pero obviamente la izquierda ha ido mutando y yo creo que los referentes clásicos como es el Partido Socialista tienen que hacer un refresh. Y yo, lamentablemente, anoche no vi, incluso en alguna lista vigente vinculada a temas que no nos gustaría salir apareciendo, como el tema de San Ramón, que se mencionó ayer también. Yo les deseo lo mejor en esto. Yo creo que todos queremos que nos vaya bien, pero no veo una renovación. No vi pocos jóvenes también. Traté de buscar lista, y para qué decir de mujeres, pues, o sea, tampoco vi una gran cantidad. Les deseamos lo mejor, esperamos que realmente sea una renovación. No es bueno que una elección allá a 12 horas todavía no se sepan los resultados exactos. Yo creo que hoy día, con la tecnología que tenemos, le pasó a la UDI, si mal no recuerdan ustedes, en sus elecciones también, ¿recuerdan?
Claro, cuando intentaron hacerlo, claro, con voto electrónico.
Entonces yo creo que esas son las pequeñas cosas y detalles, y después la población dice, bueno, por eso que se arreglan entre algunos. Yo creo que tenemos que trabajar todo para la transparencia del sistema.
Sí. Yo quisiera agregar una cosita más a propósito de los ejes. Mira, yo creo que en el Partido Socialista también lo que está ocurriendo, porque hay una fragmentación interna de todo lo que eran los grupos clásicos, porque el Partido Socialista de su nacimiento es un partido de tendencia. Y yo creo que eso tiene que ver con tratar de encontrar una racionalidad a las cosas, con un desplazamiento que se ha ido produciendo desde un Partido Socialista que se pensó en la transición, y que no resultó una transición corta, sino que fue una transición que se consolida como un proceso histórico de 20 a 25 años, en sus lógicas, en su binominalismo, etcétera. Y ese descongelamiento que se produjo a partir del 2011, y luego el término del binominal, etcétera, yo creo que comienza a producir un reordenamiento. Yo creo que esta elección hay que leerla como un primer gran reordenamiento interno, que no está, porque igual yo creo que hay gente que está como en listas equivocadas en los dos lados, o sea, desde una lógica o racionalidad de para dónde van los cambios.
Sí, yo me perdí un poquito con la constitución de las listas, pero no voy a ahondar yo hoy día en eso. Sí,
bueno,
sí,
pero sí, quiero decir que en ese sentido, si uno quisiera mirar, yo creo que es un primer momento también de una reconfiguración más grande, que yo creo que afecta a todos los partidos. Hay nuevos actores. Yo sigo mucho la política española. Yo creo que ahí también ocurrió en un momento del 2011, justamente, que se produjo una crisis de participación feroz. Y luego han ido sacando adelante temas como recuperar la participación, ahora es alta, en fin. Entonces, Yo creo que estamos metidos en una crisis de la política, de la legitimidad de la política, de la legitimidad de los partidos, en los cuales todavía no salimos. Y yo creo que la elección del PS también tiene que ser leída un poco en esas claves.
Bueno, y también a propósito de lo que pasa con los partidos socialdemócratas a nivel mundial, Ernesto, a propósito de tu invocación al Partido Socialista Obrero Español. Bueno, hagamos el puente, pues ya que está, ya que Ernesto ahí sirvió la jugada para hablar de las elecciones del Europarlamento. También han abundado los análisis durante el día de ayer, Verónica. Hay también un contraste un poquito entre las expectativas que se iban a producir y cómo fueron finalmente los resultados. Lo decíamos antes de entrar al estudio, mucha influencia de los escenarios políticos locales en los resultados, pero ya, luego sumando y restando uno puede ver una tendencia continental.
Bueno, contar un poco a quienes nos escuchan, porque sí, esto parece tan lejano, de esto de tener elecciones en cada país y luego replicar elecciones en forma conjunta, dado que conforman una comunidad económica fundamentalmente, ¿cierto? A pesar que tienen cuatro ejes fundamentales la comunidad europea, que no es solo el comercio, sino que también es el tránsito, las personas, los servicios. Sin embargo, lo económico probablemente es lo que prima. Se eligen 750 personas o 751, también ahí había una distorsión porque una pequeña diferencia porque uno de ellos lo preside y todos los países aportan, ¿cierto?, una cuota representante y yo estuve anoche revisando y hoy día en la mañana los diversos escenarios. Lo primero es que se termina, yo creo lo que decíamos al principio, esto de bipartismo y tienen un rol más importante, no significativo en cuanto a número, pero sí ingresan al Parlamento Europeo los liberales y los verdes.
Los verdes acá suben muchísimo.
Los suben muchísimo en comparación a lo que tenían y yo creo que eso le da una visión distinta a un parlamento que, si bien es cierto, probablemente lo vemos desde Latinoamérica tan lejano, lo que pasa en Europa también repercute, ¿cierto?, en políticas migratorias, económicas, etcétera, en el resto del mundo, así que sin duda. Ahora, esto se ha teñido también de algunas cosas anecdóticas, por ejemplo, el triunfo de Le Pen, ¿cierto?, en Francia, que es una extrema o ultraderecha, dejando como secundón a Macron, que se fue extinguiendo con el tiempo, ¿no? Fue perdiendo la potencia de este líder carismático, joven, con una mujer que es la ídola de todas porque le lleva como 20 años más, se fue destiñendo con el tiempo. Yo creo que hay algunas singularidades a analizar. El capítulo aparte es lo que ocurre en Gran Bretaña con el Brexit, el Brexit que es que es el nombre que se le ha dado a la expulsión o a la salida de Gran Bretaña de este acuerdo.
Porque hay que decir como nota al pie que los candidatos británicos no alcanzaron a salir de la elección, por lo tanto fueron parte de.
Exactamente, o sea, bien curioso, porque por un lado están fuera, ya han votado tres veces el famoso Brexit, sin embargo lograron estar allí también. Yo creo que han habido elementos también importantes, interesantes de analizar, como la salida, la renuncia de Patricia May, la premier británica, justamente por esto. Y yo creo que probablemente sea un momento para repensar lo que es esta alianza, cuáles son las ventajas y desventajas. Fundamentalmente lo que comentan los ingleses, la pérdida de autonomía económica, el poder tener sus propias políticas migratoria y de frontera. Yo creo que por ahí está un tema y por eso creo que en ese sentido tiene sentido saber lo que pasa ya por el tema migratorio también en Latinoamérica. Interesante, hubo países que hubo baja participación, 30% en uno de ellos, no recuerdo si fue Portugal o Polonia, y también interesante que países muy pequeños lograron tener representantes como Hungría y otros.
Sí. Bueno, quizás un símil con lo que ha ocurrido en la política chilena, no se trata de hacer vínculos así forzados, pero que se expresan formalmente, Ernesto, distintas formas de adherir a la derecha, por decirlo de alguna manera, y distintas formas de adherir a la izquierda, y cada cual va obteniendo sus propios instrumentos políticos. Ver, por ejemplo, una bancada de los verdes que empieza a parecerse al tamaño de la bancada de los socialdemócratas es algo que hace 5 o 10 años atrás no hubiéramos previsto, y que, bueno, da cuenta también del modo en que las ciudadanas y los ciudadanos se van vinculando con estas ofertas políticas.
Claro, yo creo que la socialdemocracia europea, no leyó ni anticipó el 2011. El 2011 arranca de la crisis económica del 2008-2009. O sea, primero la crisis es como casi de manual, porque Primero es la crisis económica, luego se transforma en una crisis social el 2011-2012, y luego emergen partidos nuevos que expresan un poco ese descontento que parte con la crisis económica, se vive como crisis social y la emergencia de nuevos actores políticos. Y yo creo que en ese proceso la socialdemocracia europea no lo leyó. Eso tuvo repercusiones fuertes en el socialismo francés, en el socialismo griego, que prácticamente fueron barridos, y también en una constante decadencia electoral del poderoso otrora Partido Socialdemócrata Alemán, que se vio también en la necesidad de hacer unos gobiernos de coalición que significó también un desperfilamiento. O sea, en el fondo lo que le pasó al socialismo europeo fue que no supo, bueno, leer la crisis ni dar una solución a la crisis muy distinta a las soluciones neoliberales que daba la derecha. Uh-huh. Y los que resistieron en un momento solos eso, desde el gobierno, fueron los socialistas de Portugal, desde fuera del gobierno, el Partido Laborista, uh-huh, y en el último año, el Partido Socialista Obrero Español, que logró recuperarse tanto en credibilidad y confianza. Era un candidato serio a desaparecer en un momento.
Mm. Un poquito como el PASOK griego, ¿no?
Yo creo que sí. Errores de Podemos, que no viene al caso a analizar, yo creo que...
¿No viene al caso? Porque es interesante que hayan perdido Madrid, que hayan perdido Barcelona...
Y que hayan perdido en general
espacio frente al Partido Socialista Obrero Español.
Sí, no, sí. Lo que pasa, claro, yo creo que ahí... ocurrieron dos fenómenos. Yo creo que el Partido Socialista Obrero Español hizo la tarea, uh-huh, hizo la pega, que fue uno, Sánchez se enfrentó al establishment, o sea, en un momento apareció como alguien que estaba fuera del establishment. Segundo, hizo la tarea de erradicar todo el tema de la corrupción del PSOE, que no era poca, en la política española en general, pero en el PSOE no era poca. Y logró cortar eso y por lo tanto restituyó la credibilidad, resituó al partido por lo menos discursivamente en la izquierda. Su consigna era somos la izquierda, bien básico, pero era como que la gente en el momento, el votante histórico como que dejó de reconocer que los socialistas tenían que ver con ellos, el votante histórico de izquierda me refiero. Y Podemos, por el contrario, yo creo que entró en una cosa de disputas de liderazgo muy... La división de Rejón, Iglesias, en fin. Yo creo que se fueron imponiendo como dos tesis y al final, Podemos no logró instalar, y yo creo que deja una lección importante tanto para el Partido Socialista Chileno como para el Frente Amplio. Nadie tiene clavado la rueda de la fortuna en política, y hoy día los socialistas españoles, junto con los socialistas portugueses y los laboristas, aparece como la única izquierda socialdemócrata con posibilidades en Europa. Y ante la emergencia de estos nuevos actores, los verdes, bastante impresionante, pero también otros actores como los liberales. Uh-huh. También ese espacio lo pueden llenar opciones más desde el centro también. Sí. Entran a competir.
Sí.
Y tal vez lo interesante es, en esta nueva mapa de la política europea, es la posibilidad de la negociación con los grupos pequeños. Yo creo que eso también es importante, cuestión que hay que mirar con atención, sí, porque se pierde esta hegemonía de los grandes para empezar a tener estas alianzas que, por lo que también me ilustraba ayer, son bastante curiosas, porque para lograr las mayorías, dado la complejidad que tiene la conformación de este Parlamento, tienen que hacer negociaciones de algunos que en otras circunstancias probablemente ni se mirarían. Así que yo creo que es una buena señal. Yo creo que, como hemos dicho tantas veces, el diálogo, el acuerdo, el camino, y de repente nos olvidamos aquí en nuestro país de que es mejor los buenos consensos, ¿cierto? Lo que ha caracterizado en algunas épocas nuestro país, y yo creo que los europeos hoy día van a tener que trabajar mucho esta materia de acuerdos con grupos que probablemente políticamente están muy, muy distantes en sus concepciones.
Claro. Sí, una cosita, sí, solo para complementar, que se me quedó. que yo creo que en esa transición o recuperación de la política española, y en general, o sea, hay cambios en los sistemas de partido. O sea, ellos pasaron de un, claro, no le llaman binominalismo, sí, pero del PP y el PSOE, con una Izquierda Unida muy pequeña, a un sistema de cuatro partidos. O sea, de todas maneras Podemos está instalado y va a tener, yo creo, va a tener ministro. O sea,
Unidos Podemos, Unidas Podemos.
Sí, sí, claro.
O sea, Izquierda Unida más.
O sea, también hay que ser. Podemos, o sea, sí. Fue la expectativa era más grande, sí, pero de todas maneras instalaron un partido nuevo en la política española y yo creo que ahora van a tener ministros. Entonces, lo que quiero decir es eso. O sea, superar la desconfianza ciudadana, uno, es posible. Pero dos, implica, lo que uno puede observar, implica cambio en el sistema de partidos políticos, liderazgo que restituye la confianza ciudadana, mucha tolerancia cero a la corrupción. Son algunas cosas que yo creo que habría que observar desde Chile, porque son como la agenda para recuperar. O sea, votaron 70-80% en España, y nosotros estamos bajo el 50%. Entonces,
así es.
Hay que mirar esa agenda.
Bueno, dejemos algunos minutos para hablar, al menos algunos minutos, ¿no?, para hablar de esta controversia que se ha producido por la eliminación de la asignatura de historia como asignatura obligatoria en tercero y cuarto medio. Me parece interesante, lo sugiero como punto, ¿no?, como lugar para el análisis, salir de lo estrictamente literal, ¿no? Porque si uno dice, bueno, una asignatura como historia se le pone optativa 2 años, a lo mejor la gravedad literal que eso tiene no tiene vínculo con la reflexión más general. Y ahí yo me permitiría, solo si les parece, si no nos vamos por donde ustedes digan, vincular la historia con lo que viene pasando con filosofía, con educación cívica, con educación física, incluso. Porque quizás la pregunta al fin y al cabo es, bueno, ¿qué tipo de ciudadanas y ciudadanos queremos formar para el futuro? ¿Qué reflexión tienen respecto a esto? Porque, bueno, insisto, lo de historia es algo que ocurrió esta semana, hace pocos días, pero me da la impresión de que es parte de un
proceso.
Sí, un proceso más largo, ¿no?
Bueno, efectivamente, mira, yo creo que si hay algo bueno de las noticias que han pasado estos últimos días es esta, en poner educación en la primera en la fila. Y ojalá el Parlamento le dé el espacio a la ministra Cubillos para que vaya a presentar esta posición de por qué se toma hoy día, cierto, la eliminación de dos asignaturas, que como bien dices tú, puede ser la cuestión marginal. Aquí el fondo es cómo, qué tipo de joven, de niño, de educando estamos formando para el futuro. Yo creo que ese es el gran tema. Este es un trabajo que lleva más de 3 años, por lo tanto ha tomado 2 administraciones en el país, la de Michelle Bachelet II y esta de Sebastián Piñera, donde culmina el trabajo de esta comisión con la agencia de calidad que tiene el ministerio. En fin, es decir, esto no es un trabajo aislado, por lo tanto aquí hay varios actores especialistas que han dado su opinión. A mí me preocupa particularmente, y yo estoy segura que quienes nos escuchan probablemente opinen igual, que la educación ha ido teniendo, la educación básica y media, un retraso en términos de lo que son los tiempos modernos. Uno ve los cuadernos de nuestros hijos, bueno, yo ya estoy con hijos universitarios ya terminados, pero cualquiera que nos escuche está viviendo eso y se da cuenta que muchas cuestiones siguen siendo lo mismo. El profesor en una sala con 30 alumnos, y estoy dando el mejor de los escenarios porque hay colegios que tienen más que eso, con chicos sentados durante 8 horas como si fuera una jornada laboral, con problemas de que no, los profesores no son capaces de manejar, como este chico, cierto, que está hoy día mucho más hiperactivo. Entonces tenemos el 50% de nuestros niños con Ritalin y otros, en fin, no quiero extenderme en eso. Lo que quiero decir de que me parece muy oportuno que se presente una modificación de las mallas curriculares, ya sea en básica o en media, como en este caso está afectando a media. Mirando las experiencias de otros países, los países sobre todo que están a la vanguardia de la tecnología y de las carreras del futuro, la cantidad de horas que esos países tienen son mucho más que nosotros en matemática, en ciencia, y justamente van dejando este tipo de asignaturas como voluntarias para que cada establecimiento educacional las pueda tomar. Si uno piensa, y yo creo que cualquiera de nosotros lo ve, cómo hoy día se enteran, cómo se educan nuestros niños, es a través del teléfono celular, hay otra forma. la historia tiene que ser un trabajo desde más pequeño. No puede ser de que tú vaya un chico entre los 17 y 18 años a aprender recién lo que es la historia de Chile, la historia universal. Eso se completa bastante bien en básico. Si uno mira las mallas, hay bastantes temas repetidos. Entonces, yo creo que también, y por último, desde el punto de vista de la libertad que debe tener de enseñanza los establecimientos educacionales, y los padres, me parece muy bien de que los colegios ahora con esa reforma, sin conocerla exhaustivamente, yo conozco como ustedes los titulares, probablemente tenemos todavía varios días que escuchar bien los detalles de los técnicos y especialistas, creo que es bien importante la libertad que pueda tener un establecimiento, un grupo de apoderados para aumentar el número de horas de educación física o talleres de historia, teatro, el arte que está tan abandonado, por Dios, cómo estamos atrasándonos en la posibilidad de desarrollar talentos nuevos en nuestros niños porque no tenemos el arte como una asignatura permanente, como una acción educativa permanente. Entonces yo creo, fíjate, yo lo veo como una oportunidad que toda la sociedad chilena, el Parlamento, los medios, estemos preocupados de qué está pasando. La realidad, y con esto termino, es que en tercer y cuarto los jóvenes se dedican exclusivamente a preparar la PSU, en eso están. Incluso hay colegios que tienen programas de semanas de matemáticas, semanas, y probablemente, incluso en la comunidad educativa, probablemente no sea prioritaria esta otra
sí, yo escuchaba ese discurso de no, mejor esto no, porque no te lo van a preguntar en la prueba.
Exactamente, claro, claro. Exactamente. Entonces probablemente obedece a eso. Yo creo que es una oportunidad y veremos qué pasa en los próximos días.
Ernesto.
Sí. Mira, aprovecho a propósito de darle un trasfondo más a este tema. Aprovecho de pasar un aviso. Hoy día a las 12 es la inauguración del año académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y el tema central se llama La cuestión de las humanidades. Y tiene que ver, yo creo que con esto que estamos conversando, porque en realidad esta discusión sobre el currículum de tercero y cuarto medio se viene con un cambio curricular ya en distintas etapas, pero ahora correspondía el nivel de tercero y cuarto medio. Generó un gran debate el tema de si se debía o no incluir filosofía. Finalmente se incluyó filosofía. Se amplió bastante en tercero y cuarto medio un área de formación ciudadana. Pero yo no había escuchado, que me dedico bastante a estos temas, de que estabas en discusión dejar optativo historia. Yo comparto que hay que ver más la propuesta, pero y por lo tanto ver de qué manera se piensa abordar el tema de historia. Pero yo, como reflexión general, diría que esto, claro, debe marcarse en esto de la cuestión de la humanidad. O sea, ¿qué significa en la formación general de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes, la conformación o no de un pensamiento crítico? Crítico en el sentido de no estar en desacuerdo con todo, sino crítico en el sentido de leer la realidad más allá de su apariencia. O sea, estamos viendo en un mundo de sobreinformación, pero procesar esa información, saber qué significa ella, tener un juicio ético sobre esta, claro, esas son todas cuestiones que te aportan todas las áreas de la humanidad, que corresponden al ámbito de las humanidades. Por ejemplo, ¿es posible pensar el presente o el futuro para un joven sobre su país sin tener una reflexión histórica? Uh-huh. ¿Es posible aprender para no repetir experiencias del pasado si uno no tiene un conocimiento histórico general y de Chile en particular? ¿Cómo se traspasa? Porque finalmente un currículum, ¿qué es? El currículum es, bueno, es un artefacto, dicen los especialistas, que de alguna manera traspasa lo que una generación mayor quiere que o cree que es importante que otra generación conozca, y siempre hay que dejar el espacio para que esa nueva generación procese de manera crítica lo que la otra generación le propone. Y el pensamiento histórico, como el pensamiento filosófico, son formas de mirar la realidad que te permiten procesar críticamente lo que te están enseñando o lo que estás viendo o los desafíos del país, de la política. Entonces, ¿qué lugar tiene esa formación en el currículum, yo creo que es lo que está en el trasfondo. Y yo por lo menos defiendo, pero no por una cuestión corporativa, sino porque lo creo sinceramente, una importancia muy grande a la formación humanística, que creo que sobre todo en estos tiempos desarrolla una visión y un pensamiento crítico que yo creo que es lo que se necesita. Y yo creo que en tercer y cuarto medio, claro, uno desde muy pequeño debe aprender historia, pero en tercer y cuarto medio justamente está llegando a un momento en la vida en que tiene más posibilidad y capacidad de entender mejor los fenómenos sociales y políticos, y eso hay que entenderlo en su contexto histórico.
Bueno, gran tema para continuar gran con tema. La discusión, sí. Verónica, muchas gracias.
No, gracias a usted. Buena semana.
Gracias a ti.
Vamos a un breve alto y seguimos.